Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Estamos contentos de que otra semana haya pasado y comenzamos ahora una nueva semana para poder alabar juntos a Dios y estudiar la palabra. Estamos en el libro de Romanos, como ustedes ven en las pantallas aquí. Y mientras ustedes buscan aquí en Aurora Romanos 3 o donde estén viéndonos, por supuesto, y también en YouTube y los que están en Radio La Red, ahí en 1650 AM, escuchando este programa más tarde y los que están en podcast, en fin, en todos lados, estamos buscando ahora o escuchando Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 9, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos, versículo por versículo. Bienvenidos a todos que están aquí, espero que se sientan bien, estén cómodos, y más cómodos vamos a estar dentro de poco cuando ya podamos estar en nuestro templo. Estamos muy cerca, ayer estuvimos trabajando todo el día, un grupo de varones, y adelantamos bastante, así que Dios mediante, muy pronto, ahí estamos abajo, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 3, y si todos lo tienen, entonces vamos a orar y luego a leer. Si alguno de ustedes les hace falta una Biblia, queremos regalarle, especialmente a los que nos visitan por primera vez, a darnos una seña con la mano, y nuestro guía les va a alcanzar una Biblia. Póngale su nombre, les recomiendo, por cualquier cosa que la olvide. La dejamos aquí, ahí tenemos un lugar donde guardamos las cosas que se pierden. Padre, te damos gracias en esta hora por poder estar otra vez juntos como familia en tu casa y ahora nos disponemos, después de haberte alabado, a alabarte también con toda nuestra atención, escuchando lo que tú nos vas a decir. A cada uno en particular, a todos como congregación, pedimos que bendigas esta congregación de Aurora, como también la congregación en Lakewood, en Nevada y en Denver Norte. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Y queremos hoy, antes de comenzar, también a orar, a predicar, orar también por el pueblo de Israel. Seguimos, Señor, clamando para que esta guerra pueda concluir lo antes posible. Y en medio de todo eso, muchas personas pueden venir a tus pies. En medio de la desesperación de muchos, en muchos pueblos, es cuando muchos te buscan y se dan cuenta que no hay otra solución más que venir a ti. Te damos gracias, Señor, por nuestro país aquí en los Estados Unidos y pedimos que tú también des sabiduría a nuestros gobernantes para todo lo que ocurre en este momento alrededor del mundo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a nosotros ahora a prestar atención y a poder recibir lo que nos vas a decir. En el nombre de Jesús, oramos. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo usa muchos textos bíblicos, muchos textos del Antiguo Testamento, y eso es lo que siempre un predicador tiene que hacer. Entonces, de pronto yo voy a estar leyendo y mencionándoles qué textos está usando Pablo, pero vamos a seguir la lectura, es un poquito extensa, pero no he querido cortar el tren de pensamientos de Pablo. En la semana anterior, el jueves, estuvimos hablando acerca de Romanos 3, 1 al 8, y entonces al final, el jueves, Pablo está diciendo algo muy importante sobre una acusación que se le hace a él, sobre un antinomianismo. Eso significa que pensaban que él era antes, estaba en contra de la ley, porque hablaba de la justificación del ser humano solamente por medio de la fe y no por las obras de la ley. Entonces, dijimos el jueves, y si usted no pudo estar, está eso grabado, está en los podcasts, pero Pablo básicamente estaba diciendo que el pecado del ser humano es algo horrible, pero al mismo tiempo hace resaltar la justicia de Dios. Entonces, él como judío, hablando a una iglesia mezclada entre judíos y romanos, cosa extraña, la primera vez que ocurría en la historia de la humanidad, y eso era un desafío hermoso, pero al mismo tiempo a veces difícil, donde los judíos acusaban en algunos casos a los no judíos, a los gentiles, de ciertas maldades. Y Pablo hasta ahora les viene diciendo, y juntos hemos estudiado lo mismo nosotros, claro, que no hay diferencia entre judío o no judío, todos somos pecadores. Entonces en el verso 9, comenzando, después de ese contexto, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3, Salmo 53, 1 al 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 5.9, Salmo 143. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 10.7. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Isaías 59.7-8. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36.1. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Salmo 143:2. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como dije en el mensaje anterior, el jueves aprendimos que no hay ventaja para nadie. Sea judío, sea gentil, no hay ventaja para nadie. Dios es justo y en su juicio Él es justo en lo que Él decide hacer. Y esto resalta mucho más cuando entendemos la justicia de Dios, más entendemos la salvación. Mejor comprendemos lo que hizo el Señor Jesucristo. Él es el Hijo unigénito que vino para salvarnos y Él es el que cargó la justicia de Dios en su propio cuerpo. Entonces, cuanto más comprendemos por qué hay mal, qué pasó, cuál es la justicia de Dios sobre el mal, más comprendemos, mejor comprendemos por qué Dios envió a su Hijo y por qué Él decidió hacerlo así. Así que el plan de salvación de Dios es maravilloso, pero también es asombroso. Es asombroso. Nadie hubiese pensado que Dios hubiese hecho eso para poder hacer justicia. Así que dijo Pablo, y decimos nosotros aquí, nadie será salvo por medio de la ley, porque nadie puede cumplir con esa ley. Ahora, nadie puede ser salvo, decíamos también el jueves, en otras palabras, por haber adoptado el cristianismo como religión. Los que estuvimos el jueves pensábamos en eso. Hay gente que adopta
el cristianismo como, bueno, antes era católico, apostólico, romano, o testigo de Jehová, o mormón, o ateo, nada, y ahora adopto, me gusta el evangelio, y no, me pego al evangelio, vengo a la iglesia, aprendo cómo se hace esto y cómo se hace lo otro. ¿Qué más? Adquiero nuevas formas de conducta que son más morales, que son mejores, y yo ya está, ya me declaré cristiano. Bueno, lamentablemente así no trabaja. Se es cristiano exclusivamente por la justificación por la fe en Cristo Jesús, por haber reconocido que estábamos perdidos bajo el juicio de Dios y que solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su vencer en la resurrección nos salva. Es por la fe en Jesucristo. Los versículos 9 al 18 que hemos leído, Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no hay justo ni siquiera uno. Eso para la mentalidad del judío debe haber sido un poco alarmante, porque eso de decir no hay justo ni siquiera uno significa que Abraham no era justo, que David no era justo, que Moisés no era justo, que María no era justa, que Pedro, o sea, nadie es absolutamente justo. Hay gente, diríamos así, menos injusta que otras. A nosotros nos ayuda a veces pensar, hay gente más buena que otra, pero decíamos el jueves, no hay bueno, ninguno es bueno. Jesús mismo, cuando alguien vino, le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Entre paréntesis, ¿qué estás tratando de decir con llamarme bueno? Pero la gente sabía que no hay nadie bueno delante de Dios. Entonces, uno podría decir, bueno, hay gente que es más buena que otra gente. Y sin duda usamos esa terminología entre nosotros. Fulano de tal es bueno, es una buena persona. Ok. No vamos a ser tan piquis, no hay nada malo con eso. Sin embargo, si vamos a ser más exactos, lo que deberíamos decir es, hay personas que no son tan malas como otras personas. Hay personas que son un poquito más justas que otras personas, pero bueno, de acuerdo al estándar de Dios, ni siquiera uno. Dice aquí, todos pecamos. No calificamos en esa categoría de absoluta bondad. Nuestras categorías humanas son muy inferiores comparadas a las categorías que Dios pone, al estándar que Dios pone. Así que el ser humano no tiene la iniciativa natural de buscar a Dios. Si usted dice, bueno, yo soy salvo, yo soy salva, porque un día me di cuenta, está bien, pero ¿quién tomó la iniciativa? No fue su iniciativa. Y aun si usted dice, bueno, yo pasaba un tiempo muy difícil, estaba yo orando recién, en momentos de guerra, en momentos de desastre, mucha gente busca al Señor. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aun esa iniciativa nuestra no es totalmente nuestra. Dios mismo pone esa iniciativa en nosotros. Todo viene y vuelve a Dios. Para que nosotros como seres humanos tomásemos la iniciativa de buscar a Dios, deberíamos ser buenos. Y la Biblia dice, no somos buenos. Deberíamos ser justos, y la Biblia dice, no somos justos. Dios mismo pone en nosotros el deseo y la iniciativa de buscarlo. Naturalmente no hay ningún ser humano de ninguna raza, pueblo, tribu, nación que tenga la iniciativa natural de buscar a Dios. Puede tener la iniciativa natural de adorar a algo o a alguien, pero no necesariamente a Dios. Eso es un defecto, eso es un problema causado por la presencia del pecado. Por eso la Biblia a veces llama al pecado, lo considera como una enfermedad. Es algo que está ahí en nosotros y tiene sus efectos, entre ellos esto. Nadie por esa misma razón puede hacer nada para merecer el perdón de Dios. Y las religiones del mundo, incluyendo algunas llamadas cristianas, hacen un mal servicio a la gente, haciéndole pensar que hay alguna forma de ser salvos que no sea por Cristo, tal vez por nuestras obras, o tal vez por cumplir las obras de la ley, o por portarse bien, ser un buen chico, ¿verdad? Eso es realmente algo que va en contra de la gente en vez de ayudar a la gente, porque la Biblia dice que nadie puede ganar el perdón, la reconciliación, la paz con Dios, la salvación, en otras palabras, por sus propios medios o inclusive por tratar de cumplir las obras de la ley de Dios. Pablo usa referencias aquí que hemos visto y en Salmo 5.9, Salmo 10.7, Salmo 5.9 dice, porque en la boca de ellos, hablando de toda la humanidad, no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. El Salmo 10.7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. En otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia describe al ser humano, usted y yo, por supuesto, también, no somos la excepción, como naturalmente perdidos, naturalmente pecadores. No hay manera de que lo evitemos. Algunos pecan más que otros, pero todos somos pecadores. Algunos con su lengua engañan más que otros, pero todos sin ningún tipo de excepción engañamos de alguna manera. En el libro de Santiago, Nuevo Testamento, otra vez Santiago dice, nadie, en otras palabras, no puede engañar. De alguna manera todos engañamos. Algunos engañan de ciertas maneras que tienen repercusiones mortales, especialmente gobernantes. Sus malas decisiones tienen repercusiones mortales. Mucha gente muere por malas decisiones. Usted y yo nunca vamos posiblemente a engañar a ese nivel de que alguien va a morir debido a un engaño de nosotros. Pero en el matrimonio, en la familia, en la paternidad, en el trabajo, en la escuela, siempre de alguna manera ocurre o ha ocurrido alguna mentira, alguna vejación, algún tipo de cosa, aunque nosotros digamos, ah, es una cosa ahí pequeña, todo el mundo lo hace. La Biblia dice, eso demuestra que todo ser humano es injusto. Nadie es justo de acuerdo al estándar de Dios. El engaño es una característica típica de la persona que aún no nació de nuevo en Cristo. Y de los que ya hemos nacido de nuevo en Cristo, no es una característica típica, pero es algo que de vez en cuando resurge. Y por eso la Biblia dice que tenemos que estar constantemente dependiendo del Señor. ¿Para qué? Para que esas cosas no resurjan y se las pueda eliminar de nuestras vidas. Así que el engaño es una característica típica. La humanidad se caracteriza por crear devastación, ruina, miseria, desorden y confusión en el mundo. Qué actual lo que estamos diciendo con lo que se está viviendo ahora en Israel. Pero no se vayan tan lejos al otro lado del planeta. Aquí en este barrio pasa eso. Ahí en el barrio donde usted está, en Lakewood, en Arvada, en el norte, donde usted está en su país viéndonos en YouTube o usted escuchando en radio, quién sabe desde dónde, tantos lugares. Allí alrededor suyo, alrededor mío, ahí también ocurren estas cosas, porque lo vemos en los hogares, en las instituciones, en las escuelas, en los gobiernos, y se ve alrededor de todo el planeta, no es una cosa de un solo lugar. ¿Qué es lo que causa el pecado? ¿Qué es lo que causa que sigamos los seres humanos pecando? La Biblia claramente dice, no hay temor en sus corazones, temor de Dios. Uno peca porque no tiene temor de Dios. La falta de temor de Dios es lo que causa el pecado. Esta semana en consejería una persona me vino a ver y me decía justamente, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que Dios no le gusta, sé que es pecado, pero lo voy a hacer de todas maneras. Yo sé que Dios me ama, pero voy a igual hacer esto. Y yo le dije, usted no tiene temor de Dios. Sencillamente no hay temor de Dios en su corazón. Si hubiese temor de Dios, usted no haría eso. Si usted fuese consciente de que Dios está constantemente observándolo y usted dice que ama a Dios, evidentemente no. No, porque cuando uno tiene temor de Dios y es cristiano, o dice soy cristiano o cristiano, inmediatamente deja eso. Y si le cuesta, lucha por dejar eso y lucha hasta que lo deja. Quien no lo deja, de acuerdo a la palabra de Dios, nos da la pista, digámosle así, de que no conoce a Dios. Quizás tiene mucha información acerca de Dios, puede conocer mucho la Biblia y sin embargo no ser salvo. no ser de Dios. Recuerde siempre Mateo 7, 21 y 22. Así que lo que causa el pecado es la falta de temor a Dios. La gente no cree que hay justicia. La gente no cree que Dios va a castigar. La gente hoy en día dice, Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, claro, Dios es amor, tiene que aceptar todo. ¿Usted haría eso como papá y como mamá? ¿Dejaría que sus hijos hagan cualquier barbaridad, cualquier crimen, cualquier mentira, cualquier... matarían a un hermanito, cualquier cosa, simplemente porque, bueno, no hay problema. A mí nadie es bueno, nadie es perfecto. Dios es amor. Papá y mamá somos amor, no hay problema. No. Si usted como papá y mamá hace eso, usted merece ir a la cárcel. ¿Qué clase de madre o de padre permitiría que sus hijos se desviaran de tal manera y dirían, porque soy amoroso con mis hijos, no les voy a hacer nada? No, y la Biblia dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da advertencias, aún mensajes como el de hoy. Nos da advertencias, si estamos mal, si andamos mal, si de verdad somos del Señor, nos arrepentimos, le pedimos ayuda y buscamos enderezarnos. Ahora, la gente que no es del Señor, demuestra que no es del Señor, demuestra que no es salva, porque no tiene temor de Dios. Entonces, who cares? ¿A quién le importa? Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y entonces después vienen las consecuencias. Pero las consecuencias, en algunos casos, son para salvación y en otros casos son para perdición. En algunos casos son para salvación porque la persona dice, ahora sí, reconozco que no presté atención a todos los warnings o advertencias y entonces me arrepiento y basta con esto, el Señor tiene que ser realmente mi Salvador, mi Señor. Otros, esto sirve para maldición, porque dicen, no me importa, aún si me muero, yo no voy a ser humilde y rendirme a Jesucristo. Pues, ¿qué creen ustedes? Dios es justo, no puede hacer vivir eternamente con esa persona y la otra persona en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces nadie puede decir Dios es injusto. El Salmo 36:1 dice, la maldad del impío, la iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Salmita escribía esto y veía la maldad, y hoy en día usted y yo podemos decir lo mismo. No hay temor delante de sus ojos, lo que yo le dije a esta persona, usted no tiene temor de Dios. Entonces Dios, si usted realmente es un hijo de Él, lamentablemente va a recurrir a otro tipo de forma de llamarle la atención si de verdad usted es un hijo de Dios. Y no piense solamente en los problemas que puedan ocurrir acá en esta vida, ocurren también más allá. Piénselo. Número 2. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Versículos 19 y 20 profundiza cada vez más el apóstol mostrando este problema del pecado, porque otra vez, si no se muestra bien el problema del pecado, la gente no entiende la solución de la salvación. ¿Lo ve? Por eso hoy en día hay muchas iglesias que predican mensajes motivacionales y le hacen sentir a usted muy bien, muy lindo, muy campeón. Pero, ¿y entonces qué piensan acerca de la salvación y de Cristo? Como que ¿para qué tanto cruz y arrepentimiento y resurrección? ¿Para qué? Total, Dios me infla el ego y ya estamos bien. Estas personas nunca van a valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz si primero no se dan cuenta la gravedad de su pecado y la falta de solución excepto por Jesucristo. Entonces avanza y profundiza Pablo, dice, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. No hay excepciones. Fíjese cuánto lo repite desde el capítulo 1, ¿verdad? Estamos en el 3, ya casi terminando, y sigue repitiendo eso. No hay excepciones. Los judíos, aún siendo gente especial del pacto, a través del cual vino el Mesías, el Señor Jesucristo, no guardan la ley. Y los gentiles, dice Pablo, que tienen la ley en sus conciencias, ¿recuerda el primer capítulo? Aunque no tengan la ley escrita, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, hace miles de años atrás, de todas maneras, en sus conciencias estaba allí Dios grabando esa ley, tampoco ellos la guardan. Todos pecaron, dice la Biblia. Nadie puede evitar el juicio de Dios. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué parece Dios que está encerrado en su mente? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aparecen artistas y comentaristas y políticos y filósofos y religiosos diciendo, eso es tener la mente muy cerrada. Tiene que haber otras maneras de poder llegar al Señor. Jesús dijo, yo soy el único camino. Y él dijo, amplia es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ese. Y angosta es la puerta y realmente estrecho el camino que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es ese camino estrecho? ¿Cuál es esa puerta angosta? El Señor Jesucristo. No puede haber varios lugares para llegar al Señor. Se hizo famoso hace siglos un refrán, todos los caminos conducen a Roma. No. No es cierto. Entonces, no es la idea de que no importa de qué religión soy, mientras me porte bien y haga esto, HBJD, voy a llegar al cielo, Dios me va a aceptar. No, es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué hacer caso al ser humano cuando Dios dice otra cosa? Dios está diciendo que la justicia solamente Dios la puede hacer, todos pecaron, la ley requiere perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y todos los seres humanos fallamos en obedecer perfectamente y no podemos cumplir el estándar de Dios. Por esa razón, yo veo que en la Biblia, de pronto, en medio de personajes maravillosos como los que mencioné, Abraham, Moisés, David, ¿ustedes notaron algo muy interesante? En medio de todos esos grandes personajes y sus tremendos triunfos y milagros para Dios, ¿se dieron cuenta de la honestidad de la Biblia? De pronto, ¡pum! Pone la historia de que Abraham miente y dice que su esposa es su hermana, por miedo. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan lo que pasó con David? ¿Por qué la Biblia no ocultó el ejemplo malo de David cuando adulteró con Bathsheba? ¿Por qué en vez de hacer eso, simplemente no, mejor no digamos eso y creamos una imagen de que David era perfecto? No, ahí está. ¿Y qué pasó con los profetas? ¿Y qué pasó con Job? Dios en el primer capítulo dice, no hay hombre perfecto como Job. Y sin embargo, después en el último capítulo tiene que reprenderlo y Job se tiene que arrepentir. ¿Y qué pasó con todos? ¿Y qué pasó con María y los hermanos carnales de Jesús? También ahí hubo un momento de debilidad. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro negando a Jesús? ¿Y qué pasó con uno? Yo les puedo mencionar todos los personajes de la Biblia y excepto el Señor Jesús, todos pecaron, en algún momento, unos más, otros menos, en algunos fue una repercusión tremenda como la de David porque la posición de rey, otros porque era el patriarca de los hebreos, Abraham, el otro porque, no importa, no hay justo ni a uno y por qué la Biblia es tan honesta y no pinta un paisaje perfecto de esas personas, para mostrarnos que todos son pecadores. Todos somos pecadores, todos fallamos en obedecer perfectamente la ley. Los fariseos, los escribas, los saduceos, la gente de la época de Jesús que dirigía la religión y el templo, también fallaban y el Señor les decía eso. Ellos pretendían hacerle creer a la gente que ellos eran perfectos en guardar la ley y todas sus ceremonias y sus cosas y juzgaban a otros porque no cumplían las ceremonias de la ley. Y sin embargo el Señor les dice, ustedes son un sepulcro blanqueado. Eso es lo que son. Entonces, no hay justo ni a uno. Nadie puede obedecer perfectamente el estándar, la ley de Dios. Nadie puede ser justificado por la ley. Nadie puede ser declarado por Dios justo porque todos hemos violado la ley de Dios. De una manera, de otro. La Biblia llega a un punto que dice en otro versículo, si uno obedeciere toda la ley y desobedeciere solamente en un punto, se hace culpable de todos los problemas. Y esto es, hasta si lo quiere usted ver desde el punto de vista de la química, de la física, eso es lo que pasa. Una cosa puede llegar a perder su verdadero valor cuando se mezcla con una gotita de algo más. Y eso es lo que pasa delante de Dios. No es, yo no soy tan pecador como mi vecino mató a alguien, mi vecino fue a la cárcel, mi vecino le pega a la esposa, mi vecina le pega al esposo, yo no hago nada de eso. Sin embargo, miente alguna vez, tiene algún mal pensamiento, dice alguna cosa incorrecta, y ya, entonces usted dirá, pero no soy tan pecador como el otro. Observe el tan. Tan significa, estoy confesando que igual soy pecador. Entonces Dios está diciendo todos, todos, ni judíos ni gentiles están exentos de esto, ni los judíos ni los gentiles. Todos los seres humanos fallan en obedecer perfectamente y no pueden cumplir el estándar de Dios. Esto tiene que entenderlo usted muy bien, porque muchos de ustedes le han metido en la cabeza, y los que están viendo en YouTube y escuchando en radio, le han metido en la cabeza que por las obras usted puede llegar a ser salvo. Y Dios le está diciendo, nadie puede ser declarado justo delante de Dios, porque nadie llega a ese estándar. Todos violamos de una manera u otra las leyes de Dios. En tercer lugar, vemos en los versículos 21 al 26 que hemos leído que la justicia de Dios es para los que creen en Jesucristo, y observen cómo funciona la justicia de Dios. La justicia salvadora de Dios. ¿Escuchó eso? Justicia salvadora. Aquí en la humanidad casi nunca esas dos palabras están juntas. Cuando un juez o juez habla de justicia, generalmente está hablando de ¿qué? Condenación, cárcel, pena de muerte, pagos, fees. ¿Escuchó lo que estamos diciendo? La justicia salvadora, es decir, los dos elementos, justicia y gracia, se juntan. Y aquí dice, la justicia salvadora de Dios, yo puse, fue manifestada en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el amor y la justicia de Dios puedan ser encontradas, reconciliarse en la cruz. ¿Sabía usted que esta es la clave del cristianismo? Que la justicia de Dios y el amor de Dios se juntan, porque nunca se pueden separar de todas maneras, en la cruz del Calvario se juntan ambas cosas. Se cumple la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte, hay que condenar al pecado por medio de la muerte, y al mismo tiempo se junta el amor de Dios. Alguien paga por nosotros. Alguien que nunca pecó, alguien que sí cumplió con toda la ley, alguien que es el único que nos puede representar como seres humanos, está cargando con el juicio de Dios. Entonces ahí se juntan el amor de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios y el amor de Dios, ahí están. Entonces, esto es lo admirable del Evangelio, que Dios puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Juzgar al justo, juzgar al pecador y justificarlo, si recibe la justicia de Dios y el amor de Dios. Así que, luego por eso leímos que la justicia de Dios se manifestó aparte de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación no está basada en las obediencias a las obras de la ley. Otra vez, ve qué gran problema, aún con la iglesia romana hoy en día. Nos critican diciendo, ustedes no quieren la ley, ustedes... Ahora, ¿quiénes de ellos podrían decir, yo he cumplido con toda la ley y por lo tanto merezco ser salvo? Ni siquiera uno. La Biblia dice, la ley tiene una función, y Romanos se expande, vamos a ver en los próximos mensajes cada vez más el uso de la ley. Pero aún en este mensaje, en este capítulo vemos eso. La ley está para exhibir el problema. Jesús está para resolver el problema. Y la ley habla del problema y de Jesús. Ahí están las dos cosas unidas. Nadie se le hubiese ocurrido esto jamás. Jamás. Pero a Dios sí. Entonces la justicia salvadora de Dios, una vez más, fue manifestada en la muerte del Señor Jesucristo para que el amor y la justicia de Dios puedan ser reconciliados en la cruz. Usted tiene que entender eso, si no, no puede poner su fe en Cristo. La justicia de Dios se manifestó aparte de la ley, decíamos, ¿por qué? Porque la salvación no está basada en la obediencia a las obras de la ley, porque nadie puede cumplirla. La ley y los profetas dan testimonio de la justicia salvadora de Dios. A través de toda la historia del pueblo de Israel y sus problemas y los profetas enviados por Dios, todas estas cosas estaban apuntando hacia la solución, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento profetizó siempre el camino de salvación y lo hizo de diversas maneras. Usted tiene que aprender a ver los eventos del pueblo del Antiguo Testamento y no solamente observar. Por ejemplo, si usted dice, vamos a hablar, niñitos, hoy en la escuela dominical acerca de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y entonces vino un pez muy grande y ¡boom!, se lo tragó, decía un canto, ¿verdad? ¿Y cuál es el, dónde, y entonces qué, cuál es la historia? Oh, Dios en su misericordia salvó a Jonás. ¿Pero para qué? Para que Jonás entonces, cabezón, finalmente entendiese y fuese a Nínive. Y entonces el pueblo de Nínive, cuando Jonás les dijo, Nínive va a ser destruido por castigo de Dios, y de pronto Nínive se entrega a eso, ya, pum, Nínive es salvo, ¿verdad? Y dice, todo el mundo creyó en Dios. Y Jonás se enoja, porque Jonás en su racismo quería ver a Nínive destruido. Y Dios le muestra, guachat, cuidado. Pero cuando uno mira esa historia o la enseña a uno a los niños, usted no se puede quedar con qué bonita historia. Dios salvó a Jonás porque era un rebelde sin causa y llegó acá y Nínive fue salvo. Usted tiene que ver dónde está Jesús ahí. ¿Dónde se está anunciando la salvación ahí? Esto es lo que se llama un tipo en el Antiguo Testamento significa a algo apunta esta historia, no solamente a lo que ocurrió hace miles de años. Algo más hay aquí. Claro que sí, Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo para morir, dar su vida por ellos y la gente es salva recibiéndole a Él. Y noto algo, hoy en día todavía hay gente que como Jonás se enoja por eso. Y dice, no puede ser, no es justo, merecen ser destruidos. Sí, ellos también. Y así podríamos ir en todas las historias del Antiguo Testamento. No se trata solamente del pueblo de Israel avanzando por aquí, tomando la tierra prometida. Ya, todo eso tiene su importancia. Pero detrás de cada historia hay un mensaje. No debe llamar la atención. Hollywood hace eso hoy. Detrás de cada película, capte lo que está tratando de decir esa película. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Y bueno, nos dejamos admirar por la belleza de la actriz, o qué guapo era el actor, o mire qué bien que actúa, o mire cuántos millones se gastaron en hacer esta película, y mire los efectos especiales. Y la gente mira todo eso y no capta dónde está el mensaje atrás de esa historia. Sea una historia tonta y absurda, como la mayoría lo son en Hollywood, o sea una historia importante. Se pierde el mensaje con tanto efecto especial, ¿verdad? Se pierde qué hay ahí adentro. Uno tiene que aprender a ser astuto y decir, ¿qué me está tratando de decir? Me está tratando de entretener, pero esta historia tiene un sentido, ¿verdad? Algo está tratando de comunicarme. Una canción, un canto, sea religioso, sea secular, ¿qué está tratando de comunicarme? Pero ¿cuál es el engaño? El ritmo es tan catchy y es tan bonito y está tan bien hecho, está tan bien producido que no me importa lo que estoy escuchando. ¿Cómo? Recuerde que cada canto tiene un mensaje ahí adentro, sea bueno o sea malo, sea con Dios o sea en contra de Dios. Cada película, cada programa de televisión, cada programa radial, cada mensaje, cada historia de la Biblia apunta a Jesucristo. Muestra proféticamente hacia dónde iba la humanidad y el Señor viene para salvarla y todo aquel que cree en Él es salvo y todo aquel que le rechaza es condenado. Y eso se ve desde Adán y Eva, ahí el comienzo de la humanidad. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 21, hasta el final. Entonces, la justicia de Dios, ¿cómo trabaja? Fue manifestada juntando su juicio y su justicia y al mismo tiempo su salvación. Es como si un juez dijese, mire, los libros acá me dicen que yo tengo que condenarle a usted por el crimen que ha cometido. Pero al mismo tiempo le amo tanto que voy a vender todo lo que tengo y voy a pagar su fianza para que usted salga adelante y no sea condenado. ¿Qué juez en la tierra haría eso? Nadie. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Dios. Dio lo mejor que él tenía, su propio hijo, para cargar y a culparlo a él. La Biblia dice que él fue hecho maldición por nosotros, y era puro, era santo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone a su hijo como sustituto. Esto es lo que propiciación significa. Acabamos de leer propiciación o expiación, es otra traducción correcta. Él se pone en lugar nuestro para limpiarnos de todo pecado, para reconciliarnos con Dios si confiamos en Él. Y el Antiguo Testamento constantemente profetizó eso. Dice aquí Pablo también, siendo justificados, ¿qué significa? Declarados no culpables. ¿Se imagina usted delante del juez del universo, Dios el creador de todas las cosas, que de pronto usted hoy sea declarado no culpable? ¿Qué significa? Inocente. Y usted dice, ¿cómo yo voy a ser inocente? Usted acaba de decir que la Biblia dice que todos somos pecadores. ¡Ya! Por eso le dije, tiene que entender la profundidad del problema del pecado para entender la maravilla de que Dios le declara inocente cuando usted acepta el pago hecho por Dios. ¿Por qué no pueden entender esto tantos otros que andan por ahí? Porque siempre insisten en que el ser humano tiene que hacer algo. ¿Por qué no reconocer? No podemos hacer nada. Dios es santo, santo, santo. Nada de lo que hiciéramos nosotros jamás llegaría a alcanzar el estándar de Dios. Por eso Dios, sabiendo eso, pone a su Hijo y sobre Él carga el pecado de todos nosotros y lo condena y luego resucita. Y entonces ahí tenemos la reconciliación con Dios y ponemos nuestra confianza solamente en Él, nuestra fe solamente en Él. Por eso dice aquí, somos declarados no culpables, inocentes o justificados ante el juez divino. Y esto dice aquí gratuitamente. Este es otro conflicto que tenemos con los católicos. Ellos dicen, no puede ser gratuitamente. Díganme una cosa, ¿qué cantidad de billones y billones de dólares podrían comprar la salvación? Estamos hablando de Dios. ¿A quién importa el dinero? ¿Cuáles son los valores numéricos y monetarios para Dios? Él no se maneja con nuestros valores numéricos y monetarios y cosas materiales. Entonces, ¿cómo hacemos? Es gratuito. No hay nada que pagar, no hay nada que comprar. Deje de andar comprando estampitas y misas y cosas para ver si puede ganar salvación. Le están robando su dinero. Deje de estar mandando dinero a televangelistas que ni saben de lo que están hablando. Algunos sí, pero muchos de ellos son comerciantes, mercaderes de la fe. Y piensa usted que usted va a ganar el favor de Dios mandando esto, mandando lo otro. Stop it. No tiene sentido, le están robando. La salvación es gratuita. ¿Sabe por qué? Porque el único que pudo pagar el precio, que es incalculable, fue el Señor Jesucristo. Trate de competir con Él, a ver qué puede hacer. Ni Elon Musk, con todos sus billones, va a competir con el amor de Cristo en la cruz. Así que, don't try it. Está perdiendo su dinero, su tiempo y su vida. ¿Por qué no puede aceptar que la salvación es un regalo de Dios? Si no, no sería salvación, sería un intercambio, una negociación, y es imposible. ¿Cómo hacen dos socios una negociación? Se tienen que poner de acuerdo y ambos aportar partes iguales o más o menos alguna parte mayor del otro. ¿Cómo nos ponemos nosotros, como dicen por ahí en algunas partes de Latinoamérica, tete a tete con Dios? ¿Sabe qué significa eso? Par a par. No podemos. Solo Dios podía hacer algo o estábamos completamente destinados para siempre al infierno. Eso significa Dios es amor. Cuando la Biblia dice Dios es amor, no esté pensando en chocolates, corazones, dando vueltas por el aire, flores y violines y romance y amistad. Y, right, todo eso es muy bonito, pero cuando estamos hablando de que Dios es amor, piensa en Cristo clavado en la cruz. Eso es amor. Ese es el amor ágape en griego. Primero ellos, después yo. Eso es amor. No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Eso es amor. Ese es el ejemplo para nosotros. Así que eso es la justificación por medio de la fe. Es un favor de gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Y este es el problema de otras religiones. Tratan de hacer que uno pretenda que puede merecer algo. No. No se trata de nosotros, no hay forma, nosotros no merecemos nada. La gracia es el favor inmerecido mediante la redención de Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo, y nosotros vamos a repasarlo hoy de alguna manera, recordaron la Santa Cena en un par de minutos, es la Pascua. Aquella vez que los judíos estaban en Egipto, esclavizados por muchísimo tiempo. Y Moisés es enviado por Dios, y usted recuerda la historia. Salen de Egipto a través de, les dice Dios, esto es lo que tienen que hacer, le dice a sus hijos. Maten un cordero, observen que no tenga ninguna mancha ni defecto, cómanselo, y con la sangre rocíen la puerta, el dintel de la puerta, y entonces cuando este ángel de la muerte que yo enviaré pase, ninguno de ellos morirá. Ninguno de los primogénitos, el primer hijo morirá. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Se produjo lo que se llama el Passover. ¿De dónde viene nuestra palabra en inglés Passover? Passover, pasar por arriba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nuestra palabra Pascua no pareciera que dice eso, pero esa es la idea. Uno murió por otro. Cada hogar sacrificó un cordero que era puro, sin mancha. Se lo comió y al mismo tiempo roció la puerta con esa sangre. Esa es la imagen futura del Señor Jesucristo. ¿Ve esta historia? Cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto siempre en memoria de mí, esta es mi sangre, de nuevo pacto. Eso es exactamente lo que estaba diciendo. Y observen cuando Jesús creó eso para todos nosotros, la noche que fue entregado. ¿Y dónde estaban los judíos con él, los apóstoles con él? Celebrando, ¿qué cosa? La Pascua. Dios no hace las cosas por casualidad, las hace exactamente en el tiempo y en los favores correctos. Así que Dios puso a Jesús como expiación para limpieza del pecado y satisfacción de la ira de Dios que tenía que ser satisfecha. Tenía que pagarse por el pecado. La ira de Dios necesitaba ser apaciguada antes de poder otorgarse el perdón. Obsérvelo así. Aun si un juez o jueza en la tierra decidiera perdonar a alguien, antes de poder hacerlo, ¿sabe usted lo que legalmente tiene que hacer? Declarar el delito como delito. ¿Me oyó? Si no declara el delito como delito, ¿qué es lo que va a perdonar? Si no declara un crimen como un crimen, ¿qué es lo que quiere reconciliar? ¿A qué quiere salvar? Entonces, aun si un juez en la tierra decidiese voy a perdonar a alguien por pura gracia y misericordia, lo cual generalmente no ocurre, pero si ocurriese, la primera cosa para que ese juez fuese justo es tiene que primero condenar ese pecado, ¿right? ¿Estamos bien? Primero tiene que decir esto está mal y legalmente está condenado. Luego viene la aplicación de la gracia. Luego viene, si es posible, esa salvación, ese escape. Eso no ocurre en la tierra. En el cielo sí. ¿Qué hace el Señor? Primero tiene que apaciguar su ira, tiene que castigar el pecado para poder sacarlo y al mismo tiempo salvarnos a través del Señor Jesucristo. Su amor y su justicia en la cruz, ahí se ven reflejadas. Dios entonces pone a Jesús como expiación, como propiciación. La ira de Dios necesitaba ser apaciguada antes de poder otorgarse el perdón de pecados, lo cual muestra la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y Pablo dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Él es justo, pero está lo que muestra que Él es justo. Y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe en Jesús, al que entrega su vida a Jesús. Así que, mis queridos, este es el corazón de la fe cristiana. Todo gira allí. Porque en la cruz otra vez el amor y la justicia de Dios se encuentran. Los últimos versículos que hemos leído nos muestran entonces que la justificación por la fe y por medio de la fe es la única manera de ser salvos, reconciliarnos con Dios. La perfecta justicia de Dios elimina toda jactancia humana. Por eso dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo voy a ir al cielo porque soy una buena persona. Eso es imposible. La perfecta justicia de Dios elimina la jactancia, la vanidad humana. El hombre, la mujer es justificado por fe sin las obras de la ley, dice Pablo. ¿Qué significa eso? No depende de las obras de la ley. Hay un solo camino a la justificación, tanto para judíos como para no judíos o gentiles, y es por la fe en Cristo Jesús. La justificación por la fe no anula la ley. Lo que hace es establecer la ley, porque es lo que la ley anunciaba. La ley apunta al hecho de que la obediencia humana a la ley no puede salvar y que la justicia y la rectitud solo pueden ser alcanzadas por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que ha alcanzado lo que nosotros no podemos alcanzar, y es el único que ha alcanzado esto para todos los que creemos en Él. Termina Pablo diciendo, esto confirma la ley, no la anula. Y esta es su última expresión en contra de los que lo acusaban de que él no quería la ley de Moisés. No, Pablo dice al contrario, todo esto demuestra que la ley es válida, pero no es para salvación, sino que muestra la necesidad de ser salvos y quién es el único que puede salvarnos. Así que en conclusión, Dios es justo. Dios debe castigar el pecado. Usted entiende eso, ¿verdad? Dios tiene que hacerlo, no es justo si no. Dios es justo y debe castigar el pecado. Al mismo tiempo, al ser amor, Dios nos envía a su Hijo para castigar el pecado allí en su Hijo. Y luego al tercer día resucitó. Jesús le dijo a los judíos que le pedían otra señal de a ver si él era Dios o no, dijo, les voy a dar solamente la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, y Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y dijo, ustedes van a ver eso y se van a dar cuenta que de verdad yo soy quien digo que soy. Al tercer día Jesús vence la muerte, Jesús resucita, se verifica, realmente se confirma para todo aquel que tenía dudas de que Él es Dios porque puede vencer aún la muerte. Y gracias a eso somos declarados inocentes delante de Dios, aunque no lo somos, pero somos declarados inocentes gracias al Señor. En Él nos hace inocentes delante de Dios. El Señor resucitó para nuestra justificación y solamente la fe puesta en Él produce que esa justificación sea posible. ¿Es esto la realidad en su vida? ¿Es usted salvo? Vamos a orar al Señor y vamos antes de participar de los elementos de la Santa Cena. Pregúntese a sí misma y a sí mismo si usted alguna vez de verdad ha entendido este mensaje del Evangelio y le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Eso significa, ¿ha confiado usted que de verdad el Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección le ha salvado? ¿Que Jesús cargó con los pecados suyos en la cruz? ¿Le ha dicho al Señor, sí, de verdad, yo creo esto, no solo como un evento histórico, esta es la realidad en mi vida, soy pecador, merezco tu juicio, merezco tu castigo, pero confío, tengo fe en que cuando tú mandaste a tu único Hijo Jesucristo a morir en la cruz, tú cargaste también con mis pecados, con mi condenación, por lo tanto, yo te entrego mi vida, quiero ser salvo de todo corazón. No quiero llevar la condenación, ya la llevó el Señor, pero si yo lo rechazo, la he de llevar yo eternamente. Padre, te rogamos en esta tarde, en esta mañana, que tú sigas tocando a las personas, sigas tocando, Señor, a aquellos que aún no son salvos, así como tocaste la vida de tantos de nosotros, mostrándonos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que nada podíamos hacer de nuestra parte para ser salvos. Y que poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo, entendiendo la gravedad de nuestro pecado y el tremendo amor que nos has tenido, te hemos entregado nuestra vida, es decir, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en quién es Él, qué es lo que ha hecho por nosotros y hemos decidido dejar el pecado, arrepentirnos, renunciar a esta vida de pecado y darte a ti nuestra vida. Tú nos has creado y ahora nos has salvado y te damos gracias, Señor, por la magnitud de tu amor. Esto es maravilloso, es asombroso y gracias porque por la fe en ti podemos ser salvos. No hay nada que pagar, no hay nada que comprar. Tú lo has hecho todo, Señor Jesús, por nosotros en la cruz. Y has resucitado también venciendo la muerte, lo máximo, el peor enemigo del ser humano, y lo has vencido. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús, por eso oramos. Amén.
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y danos hoy el alimento necesario para vivir, el pan de cada día, y perdónanos errores cometidos, como perdonamos quien nos ofendió. No nos dejes caer en tentación, más líbranos, líbranos del mal. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y danos hoy el alimento necesario para vivir, el pan de cada día, y perdónanos errores cometidos, como perdón.